Red Radio Universidad de Guadalajara presenta. Vámonos de viaje por las rutas de México.
Rutas de México. Un viaje sonoro por nuestros senderos musicales.
Rutas de México.
Rutas de México.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos ya aquí en Rutas de México, Dolores San Juan los saluda y hoy tenemos un programa dedicado a la música de la Revolución Mexicana, esta etapa histórica de nuestra nación, aquella mítica revolución, digo mítica porque aunque fue muy real, hay muchos episodios y personajes que se han vuelto más tal vez un mito que una realidad en muchos aspectos. Pues aquí tratamos de hacer nuestro aporte a través de la música. Vamos a conocer un poquito de la historia a través de la voz del profesor Mario Aldana Rendón, que me hizo favor de darme una charla para compartir con ustedes. Así es de que vamos a escuchar una primera intervención con el doctor Mario Aldana, en donde nos cuenta de la revolución, que nos dice que no fue una revolución, sino tres revoluciones. Vamos a escuchar de qué se trata.
Si uno lee el libro de John Massenhardt, desde mi punto de vista es el mejor libro que se ha escrito sobre la Revolución Mexicana en los últimos años. Ahí se habla de tres revoluciones. Una que viene del norte, que inicia con Madero y que en su segunda parte la inicia y encabeza Carranza. Esta revolución del norte se escinde entre un movimiento entre Carranza, sus seguidores, y Pancho Villa y sus generales. Esta revolución norteña tiene como límite ideológico el liberalismo, el anticlericalismo, el laicismo y el nacionalismo revolucionario. Esos son sus límites ideológicos. Al sur hay una revolución agraria. Dice John Goma, que en su libro Zapata lo presenta diciendo: esta es la historia de un pueblo que por no cambiar hizo una revolución. ¿A quién se refiere? A los zapatistas. El pueblo no quiere cambiar. ¿Qué quiere decir? No quiere modernizarse. Quiere conservarse en sus raíces y en sus tradiciones culturales. Pero para eso tiene que recuperar la tierra, porque la tierra es el lazo fundamental de unión de todos estos pueblos. Entonces su lucha agraria va orientada a recuperar lo que era su comunidad mítica, y a partir de ahí pretenden cerrarse a cualquier influencia externa de los mestizos, de los criollos y del capitalismo. Entonces, pues es una revolución que pretende reencontrar el pasado. Por eso yo la considero nostálgica. Entonces tenemos dos revoluciones, una del norte, una del sur. Hay otra, de la que se habla muy poco, la revolución anarcosindicalista de la Casa del Obrero Mundial. Esta tiene como sede la Ciudad de México y tiene que ver con un movimiento de esta Casa del Obrero Mundial, que se va a convertir en aliado de los carrancistas. Imagínese usted, según Marx, son los campesinos y los obreros los que hacen alianzas para derrocar la burguesía. Pues en México, en la Revolución Mexicana de 1910, los obreros hacen alianza con la burguesía para derrotar a los campesinos, a Villa y a Zapata. Entonces, ¿cómo se explica eso? Es que los obreros mexicanos no eran socialistas, eran anarquistas. Y los anarquistas son fundamentalmente anticlericales, y el zapatismo está lleno de clericalismo, está lleno de tradiciones, de curas, de pueblo, de maestros rurales. Y al ver a los zapatistas, estos anarquistas dijeron: con ellos no hacemos aliadas, y prefieren hacer alianza con la burguesía de Carranza y de Obregón, con el plan de eliminarlos después. Entonces, primero eliminamos a los campesinos. En 1915, Villa es derrotado, Zapata también es derrotado por este bloque carrancista y obrero anarcosindicalista. Y en 1916 este bloque de obreros se lanza contra el gobierno de Carranza para derrocarlo y tratar de imponer un gobierno anarcosindicalista. Lanzan huelgas generales, paran los servicios, paran la electricidad, y el movimiento finalmente es derrotado, pero son los tres movimientos que aparecen como revolucionarios.
Voy a empezar a cantarles la canción del agrarista. Les diré muchas verdades, señores capitalistas. Ay, 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 luchando por nuestro anhelo, murieron muchos hermanos, que Dios los tenga en el cielo.
Voy a empezar a cantarles la canción del agrarista. Les diré muchas verdades, señores capitalistas. Es el cantar de los pobres que en el campo trabajamos, los que con tantos sudores nuestras tierras cultivamos. Mucho tiempo padecimos la esclavitud del vendido, hasta que al cabo pudimos ver nuestro triunfo reunido. Don Porfirio y su gobierno, formado por dictadores, nunca oyeron de su pueblo las quejas ni los clamores. Siempre trabaja y trabaja, siempre debiendo al tendero, y al levantar las cosechas salía perdiendo el mediero. Nuestras chozas y jacales siempre llenos de tristeza, viviendo como animales en medio de la riqueza. ¡Ay, ay, ay! Luchando por nuestro anhelo murieron muchos hermanos. Que Dios los tenga en el cielo. En tiempos del porfirismo surgió Zapata en Morelos, quien luchó por los anhelos del pueblo y del agrarismo. Fue el grito de rebelión: libertad, trabajo y tierra. Fuimos con él a la guerra, pero fue muerto a traición. Zapata, tu nombre encierra un himno de redención. Si alguna fonda o café se presenta un arrancado, luego sale cualquier criado diciendo: pérese usted. Pero si un decente juez quien pidió plato licor, dicen: mande usted, señor, pida usted, ¿qué se le ofrece? Porque en este comedor siempre el pobre desmerece. En cambio, los hacendados, dueños de vidas y tierras, se hacían los disimulados sin escuchar nuestras quejas. Vino el apóstol Madero y al grito de redención, todo el pueblo por entero se fue a la revolución. Mataron a don Panchito y subió Huerta al poder, pero el pueblo verdadero no dio su brazo a torcer. Era la lucha del pobre que sin miedo fue a la guerra a pelear sus libertades y un pedacito de tierra. Pasó Carranza a la historia y el general Obregón nos repartió nuestras tierras por todita la nación. El general Calles luego, con su fuerte voluntad, protegió nuestros derechos y nos brindó su amistad. Mas la ambición escondida hizo otra guerra vivir cuando ya era presidente don Emilio Portes Gil. Y todos los agraristas, como un solo ser humano, defendimos al gobierno con las armas en la mano. Nuestro lema es el trabajo. Queremos tierras y arados, pues la patria necesita de sus campos cultivados. Cantemos todos unidos la más bonita canción, la canción de la esperanza, de libertad y de unión.
¡Ay, ay, ay! Luchando por nuestro anhelo, murieron muchos hermanos, que Dios los tenga en el cielo.
Mis respetos para el señor Ignacio López Tarso, uno pues de los más grandes dramaturgos que hemos tenido aquí en México, sin menospreciar a nadie, por supuesto, pero me parece estupendo este trabajo que hizo. Ya tiene muchos años y tiene que ver con Corridos de la Revolución, en donde él, más que cantarlos, los narra de manera excelente. No sé qué les pareció a ustedes. Tal vez muchos de ustedes ya van en camino por ahí, alguna de esas tantas rutas maravillosas que nos ofrece nuestro país. Pues enhorabuena, ojalá estén descansando, que estén comiendo a gusto ya en casita, en nuestra compañía. Bueno, yo quiero presentarles otra pequeña cápsula de esta charla con el doctor Mario Aldana Rendón, profesor investigador del Departamento de Estudios sobre los Movimientos Sociales de aquí de la Universidad de Guadalajara, quien ha hecho vastos estudios sobre la revolución y sobre todo la revolución en Jalisco. Vamos a escuchar qué nos dice él al respecto. Me gustaría que me hable acerca de la revolución en Jalisco, en el estado de Jalisco. ¿Qué pasó en esta etapa de la revolución?
Bueno, si decimos anteriormente que Jalisco es parte de lo que llamamos la contrarrevolución y del surgimiento de las fuerzas políticas del Partido Católico Nacional, evidentemente queremos decir de entrada que la revolución parece que no tuvo mucho éxito y muchos seguidores. Y en efecto, la revolución en Jalisco, cuando menos la revolución maderista, tiene muy pocos seguidores, si acaso algunos campesinos en La Barca, en Ocotlán, en Exatlán, algunas agrupaciones obreras en Guadalajara, pero en términos generales las clases medias intelectuales y progresistas decidieron aliarse a los hacendados para formar un gobierno de unidad y salvar al Estado de lo que llamaban la convulsión social. Y entonces el maderismo no tiene pegue porque los grupos más radicales de Jalisco eran reyistas. Y cuando Bernardo Reyes abandona la campaña presidencial, estos grupos se quedan sin candidato y no se hacen maderistas. Deciden aliarse a los hacendados, a las élites económicas, para preservar a Jalisco del conflicto social. En esto aparece, en mayo de 1911, el Partido Católico. Y el Partido Católico, fundado en la Ciudad de México, ciertamente, pero en Guadalajara y en Jalisco, va a tener un peso excesivo. Un partido que llama a los católicos a ingresar al Partido de Dios. Aquel católico que no ingrese al Partido de Dios no es buen católico. Y entonces empieza a enfrentar a los liberales, empieza a enfrentar a todo el movimiento. Y como sabemos que hay un sector conservador muy fuerte en Jalisco, el partido va a tener mucho peso político. Tanto que va a ganar las elecciones de diputados, todos los distritos, los diputados locales, y va a ganar el gobierno del estado con un candidato llamado José López Portillo y Rojas.
Pues, ¿qué tal? O sea que en Jalisco somos una bola de muchos, aunque eso ya lo sabíamos, pero miren, bueno, la historia habla por sí sola. Vamos a escuchar ahora a los hermanos Saizar, este dueto de por allá de Tamazula, de Gordiano. A mí siempre me gustaron y me siguen gustando los hermanos Saizar. Siempre me gustó ese timbre de voz de estos señores. Y interpretaron bastante bien también los corridos de la revolución. Vamos a escuchar con ellos esto que se titula Los combates de Celaya.
El día 23 de abril los combates principiaron en la ciudad de Celaya. Los carrancistas triunfaron. Un gran número de tropas que traía Álvaro Obregón fueron las que resguardaron por todita la estación. Los carrancistas adentro, los villistas les cayeron, les empiezan a hacer fuego y los de adentro corrieron. Salvatierra se agarraron a balazos, unos tiran con metralla y otros puros cañonazos. Desde ese Álvaro Obregón, ahora lo vamos a ver, hoy me matan, no los mato, o me quitan el poder. Llegaron las avanzadas desde el Guaje hasta la Venta, nomás se oye el tronadero de Mauser y 30-30. Los carrancistas, ahora de aquí no salemos, pues si llegan los villistas, aquí nos acabaremos. Obregón decía los ya, tendrán miedo que mueran, muchachos, les aseguro que reviven en su tierra. Contestó un soldado yaqui, no es cierto, mi general, le escribí a mi hermano muerto y no me ha vuelto a contestar. Ya pasó que el ejército lista casi todo se acabó. En la hacienda de Santana se dieron otro agarrón, fue donde perdió su brazo el general Obregón. Ya con esta me despido relatando esta batalla, ya les cante a mis amigos los combates de Celaya.
Bueno, uno de los personajes sin duda pues más nombrados, que más recordamos, que y que hemos tomado, adoptado como uno de nuestros caudillos, sin duda es Zapata. Emiliano Zapata nace en agosto de 1879 y a los 18 años participaba ya en la defensa de los intereses de su pueblo en Anenecuilco, que tenía el problema de colindar con las tierras supuestamente pertenecientes a las haciendas de Coahuitzla y el hospital. Y esa colindancia hizo que se repitieran constantemente los despojos de tierra, porque los hacendados siempre estaban apoyados por jueces corruptos y aún por los mismos gobernantes que también eran hacendados. Y ante esta situación, Emiliano Zapata, encabezando a los principales de su pueblo, se fue a Cuernavaca, a la capital del estado de Morelos, en busca de justicia, que le fue negada, obviamente, y como sigue sucediendo todavía ante un montón de situaciones y siempre con los más desprotegidos. Así que Zapata exhorta a los pobladores a defender sus tierras con las armas en la mano, y esta actitud de rebeldía alarmó e indigna a los hacendados y de manera muy especial al gobernador del estado en ese entonces, el hacendado Manuel Alarcón. Todos eran hacendados, vaya. Así que en el año de 1908, Zapata llega a la capital del estado en calidad de recluta del noveno regimiento de caballería, en donde permanece alrededor de 6 meses. Después queda libre de este servicio y por aquellos años se preparaba la elección del nuevo gobernador después de la muerte de Manuel Alarcón, por allá en Morelos. Y bueno, Zapata, junto con otras personas, apoyan al candidato de oposición, Patricio Leiva, que apoyaba al pueblo de Morelos, pero naturalmente Zapata y los compañeros que apoyaban a Leiva sabían que perdería, pero sin embargo decidieron de todas maneras entrar a la lucha. Tiempo después, este grupo de disidentes, jefaturados por Pablo Torres Burgos, se levantan en armas en marzo de 1911, fecha en que se reúnen en Villa de Ayala al grito de ¡Viva Madero! Y después toman la plaza de Jojutla y en ese lugar Torres Burgos se separa del grupo por una serie de diferencias y en ese momento Zapata asume el mando de las fuerzas revolucionarias del sur, del estado de Morelos, y se convierte en jefe y después en una historia. Vamos a escuchar una grabación realizada pues ya hace bastantes años. Esta grabación viene en estas recopilaciones que hace la Fonoteca del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, una colección muy buena musical. Este señor se llama Honorio Abundis y vamos a escuchar con él esto que se titula Recuerdos del General Zapata.
Con el sentir de mi patria voy a escribir un renglón, aunque mi pluma es inepta, carece de ilustración. ahora hablaré de Zapata, que en Chinameca murió, muerto por Jesús Guajardo, bajo una infame traición. Murió el caudillo Suriano, enemigo al español. Cuyo elemento insano que tanto dio al luchador, con el acero en la mano y con supremo valor, gritaba: muera el tirano, el déspota y el traidor. Allá en los montes y valles se oyó el rugir del cañón, también se escucharon ayes cuando el guerrero rodó, herido por la metralla, envuelto en sangre expiró, por darnos la libertad que el pobre pueblo perdió. Los que murieron, murieron, los que viven son a hoy. Los que disfrutan los puestos, sillas de gobernación, allá en los campos de lucha, pocos iban con valor, ninguno quería obtener puesto de gobernador. La muerte de ese caudillo diole gusto al español. Decían: ha muerto el bandido que tantos males causó. Es que estaban ofendidos del elemento opresor, porque sus fincas Zapata en ruinas se las dejó. Zapata fue un gran patriota y peleó de corazón, nunca de sangre una gota derramó por ambición, solo que una mala nota la opinión pública dio, fue la única derrota que el pobre pueblo perdió. Adiós, patriota esforzado, adiós, bravo luchador, leal y valiente soldado, modelo de gran valor. Nunca el pueblo mexicano olvidará en su interior que el general Emiliano fue un grande defensor.
Los caminos de México y sus rutas musicales.
Oigan, señores, el tren, oigan el tren caminar, oigan los silbidos que echa cuando ya va caminando, oigan los silbidos que echa cuando ya va caminando.
Nuestras raíces nos dan identidad. Nuestra identidad está presente en las rutas de México.
Continuamos en Rutas de México. Quiero que escuchemos por aquí otra intervención más del doctor Mario Aldana. Él me estuvo contando pues bastantes cosas que sucedieron aquí en Jalisco, sobre todo que desconocemos, por lo menos yo sí las desconocía. Y vamos a escuchar esta siguiente intervención de él, en donde nos va a hablar además de la calle 8 de Julio.
Entonces, ¿cómo llega la revolución a Jalisco? La revolución viene del norte. La revolución viene con los sonorenses que desconocen al gobierno de Victoriano Huerta y vienen avanzando los sonorenses por Sinaloa y Villa, por el centro del país, por el rumbo hacia Zacatecas. Entonces, la revolución llega a Jalisco el 8 de julio de 1914. Por eso esa calle se llama 8 de julio. Por ahí entran las tropas de un norteño que es jalisciense, Manuel Macario Diéguez, quien nace en Guadalajara apenas 30 y tantos años atrás y se llega convertido en uno de los generales de la revolución sonorense más importante. Diéguez había sido líder obrero de la huelga de Cananea en 1906 y había pasado 3 o 4 años en la cárcel de San Juan de Ulúa y en la cárcel de Hermosillo. Madero lo libera y se regresa a Sonora y el pueblo lo elige de manera abrumadora como su presidente municipal de Cananea. Siendo presidente municipal de Cananea, se levanta en armas contra Victoriano Huerta y se suman con Diéguez más de 900 mineros, trabajadores, que vienen desde el norte acompañándolo a hacer la revolución. Diéguez llega a Jalisco el 8 de julio y desde luego Jalisco, gobernado por el Partido Católico, va a sentir un choque cultural e ideológico fortísimo. Diéguez, como líder obrero, era maconista y por lo tanto tendiente al anarquismo, tendiente al anticlericalismo, y evidentemente aquí hay un choque cultural grandísimo. Y se va a convertir de alguna manera en una lucha que no se ve, pero se siente, porque se da desde el confesionario, desde el púlpito, desde la vida pública, desde la clandestinidad. Las memorias de los revolucionarios dicen, todos los días me dejaban papeles amenazándome de que me iba a ir al infierno, de que ya estaba condenado, de esto y esto otro. Es una guerra psicológica que se da entre los revolucionarios y que vienen de Sonora y lo que era el gobierno anterior del Partido Católico.
Pues bueno, ahí tenemos este comentario en donde aparece un personaje que participó de la Revolución Mexicana, Manuel Macario Diéguez, mejor conocido como Manuel M. Diéguez para nosotros de forma cotidiana porque tenemos una calle con ese nombre. Quiero presentarles ahora un corrido más, un corrido del año de 1914 y es el corrido de la Decena de Torreón.
1914, presente por la ocasión, voy a cantarles a ustedes la Decena de Torreón. Viva la estación de Yelmo, donde hubo concentración, Villa concentra sus tropas para atacar a Torreón. Hablaron por el alambre, entablaron conversación, Villa le pedía a Velasco la plaza o la rendición. Porque él ya tenía Argumedo, porque era hombre de sus brazos. Ordena Francisco Villa que avance caballerías y Robles y Benavides, Natera por picardía. Y avanzaron con afán en Sacramento, derrotar al general Almazán. Con Don Pamilo Natera no se vayan a enredar, porque brazo de un valiente general. Ese general valiente es el Monsantos Bañuelos, el que está impuesto a pelear en los planes y en los cerros. Se arrendaron para atrás, volvieron otra vez. El general Ceniceros peleaba por Avilés. General Rosalio Hernández, que se presentó al momento, Villa lo destina luego, que ataque por Sacramento. Nobles de una fina huida, saliendo por la piedrera, mandó sus caballerías allá por la polvorera. Otra huida saliendo por San Ignacio, Ángeles y San Tomás, tomaron Gómez Palacio. Al grito de la villa peleaban esos guerreros, iba la brigada Robles también con Raúl Madero. El jefe de la escolta del general Pancho Villa, ese general Carrillo que quería tomar la plaza, se hizo de las posiciones del cerro de Calabazas. Pero al general Carrillo mala suerte le ha tocado, Villa lo ha tomado preso, a Chihuahua consignado. Se oyen ametralladoras y fuerte fusilería, Ángeles estaba en Gómez con toda la artillería. Toditos esos guerreros se pusieron a morir después de larga decena. Entraron el 2 de abril, dos coroneles heridos, pues así les convendría, uno el coronel Rodríguez y don Máximo García. Ya contesta y me despido por la sombra de un limón. Ya le canté a mis amigos la decena de Torreón.
Vamos para la feria.
Continuamos en Rutas de México. Amigos, nos quedan algunos minutos de programa todavía. Y bueno, pues este es un esfuerzo por hacer difusión de nuestra música tradicional mexicana y para eso se ha abierto este espacio hoy dedicado a la música de la Revolución. Y yo quisiera que fuéramos a la última intervención del doctor Mario Aldana Rendón con un tema bastante interesante, Villa y el villismo por acá en Jalisco.
Ahora, los maderistas jaliscienses no se van a sumar a este movimiento que viene del norte, porque se van a sentir desplazados, porque se van a sentir humillados, los van a ver como una invasión extranjera. Y entonces estos maderistas como Julián Medina, que es un maderista, se hace villista. Y muchos maderistas se van a ir al villismo, como Pedro Zamora, Julián Medina. Y entonces el villismo va a tener una fuerza tan grande ideológica y culturalmente en Jalisco, muy importante, cuando en 1914, en febrero de 1914, Villa en Ocotlán dijo, soy el defensor de la religión católica. Y entonces aquí en Guadalajara se sonaron las campanas, se hizo manifestaciones a favor de Villa, se fueron a, a recibirlo a Ocotlán, toda la élite económica, y entonces, bueno, la sociedad se lanza a favor de este villismo católico, y cuando Diegues tiene que huir porque viene Villa con su famosa División del Norte, bueno, pues se juntan en el tren cientos de jóvenes y les gritan a los dieguistas, a los constitucionalistas, infinidad de cosas. Les hacen burlas, les silban. Pero esta alianza de Villa con los jaliscienses no va a funcionar, porque Villa es un hombre muy enamorado, tiene un tren Pullman ahí en cerquita del Agua Azul, y ahí van, y se sabe de escándalos de jovencitas jaliscienses de buenas familias que tuvieron amoríos con Villa. Villa después personalmente mata a uno de los hacendados más importantes de Rincón Gallardo, de aquí de Guadalajara, para demostrarle a la burguesía que él no venía con ellos, sino que venía con el pueblo. Luego les pide $1,000,000 de préstamo a los ricos jaliscienses y no se lo prestan. Entonces Villa se enoja. ¿Cómo dice? ¿Cómo quieren que lo defienda? ¿Cómo quieren que defienda su religión si ustedes ni siquiera son capaces de darme ni un hombre ni dinero? Entonces esta ruptura con Villa desaparece indudablemente después de la derrota de Villa, y las fuerzas que se habían aglutinado alrededor del Partido Católico y de esta idea quedan un poco por debajo, pero no desaparecen. Van a actuar. Y para 1919 los tenemos operando y los tenemos funcionando, y van a estallar en 1926. Esta es así más o menos una síntesis de lo que fue un poco la revolución en Jalisco. Ahora, el 8 de julio tiene dos razones de conmemorarse en Jalisco: el 8 de julio de 1914 y el 8 de julio de 1917, que se promulga la Constitución Local. La Constitución Local de 1917, que es la secuencia de la nacional, se promulga el 8 de julio de 1917. Así es que doble festejo en Jalisco el 8 de julio.
Este es un corrido de allá del norte. Este es el compadre Jorge Saldaña, ¿verdad? Gran compositor allá de México. Le compuso este corrido a uno de los hombres más ilustres, más respetados de la Revolución Mexicana, oiga, don Pancho Villa. ¡Venga!
A un hombre guerrillero, el más baragado, más cabal y más valiente. Por todas partes la gente levantaba, allá en Chihuahua, Parral y la Boquilla. No más de verlo el gobierno se espantaba, si se nombraba al general Francisco Villa. Allá en Chihuahua, Parral y la Boquilla.
¡Venga!
¡Arriba el norte, oiga!
¡Puro norte, criatura!
¡Viva don Pancho! ¡Puro! Falta que hace que ahora los potentados pongan su nombre con letras amarillas. Su corazón el pueblo le ha entregado desde que andaba combatiendo en la guerrilla, allá en Chihuahua, Parral y la Boquilla. Al ver el tan triste y solitario, donde se muere sin agua la semilla,
los campesinos le rezan novenarios cuando les falta el frijol y la tortilla. ¿Qué falta que hace que reviva Pancho Villa? ¿Qué falta que hace que reviva Pancho Villa?
Ahí está la voz de la gran Amparo Ochoa, a quien, bueno, muchos extrañamos de alguna manera. Amparo Ochoa en compañía de Los Morales, esta grabación que hizo en Holanda, un concierto en el que participa también Óscar Chávez, bueno, cuando hace algunos años ya, bastantes años de esto. Y aquí la tenemos también en Rutas de México. Con el corrido a Pancho Villa, uno de los personajes a quienes más corridos se le han compuesto. Y bueno, me llama la atención también que el doctor Mario Aldana me contaba que Pancho Villa pues era un bandido. Y él entra rescatado por ahí también para que se integre al movimiento de la revolución, pero sin embargo pues no tiene un proyecto de nación y es de los personajes perdedores de la revolución. Pero esta revolución que pues para muchos no se ha cumplido, parece que para en otros aspectos se cumplió, pero para muchos todavía no se cumple. Pues esto fue Rutas de México el día de hoy, espero que les haya gustado. Dolores San Juan se despide de ustedes, los espero la próxima semana.
A ver qué estaba pasando, les dijo el general Villa, conquistado la plaza, ya les traigo aquí unos gallos, creo que son de buena raza. Villa recorrió los puestos para colocar su gente, por el sur, por el oriente, por el norte y el poniente, por Morelos y Las Pilas iban las caballerías, por el centro de las tropas iban las infanterías, calculando su estrategia con la visión que tenía. En las lomas de La Plata colocó su artillería. Trazó bien sus planes y dijo a sus generales que al día siguiente estuvieran en sus puestos muy formales. General Raúl Madero con el teniente Carrillo le pidió permiso a Villa para atacar por el Grillo. Robles y Maclovio Herrera, los dos con sus batallones, entraron por la estación atacando a los pelones. Le tocó atacar la bufa a Rieta Urbina y Natera, porque ahí tenía que verse lo bueno de su bandera. General Felipe Ángeles, jefe de la artillería, emplazó muy bien sus piezas con las que funcionaría. Se metió por las Mercedes el general Cenicero con el coronel Rodríguez como buenos compañeros. Las señas que les dio Villa a todos en formación para empezar el combate al disparo de un cañón. A las 10 de la mañana comenzó aquella jornada
y se oía la balacera que parece granizada.
Empezaron los balazos por el Cerro San Martín,
por la araña, por el padre, también por el Capulín.
Avanzaron los dorados, pasaron por San Martín
para atacar a la bufa del formidable Fortín.
Ataque tras otro ataque, los pelones rechazaban,
pero Madero y Urbina más batallones mandaban.
Andaban las pobres juanas empinadas de los cuerpos,
recogiendo a los heridos y rezándole a los muertos.
Unos eran de la sierra, las más de las poblaciones,
eran todas muy bonitas y de muchos pantalones.
El cerrito de la bufa, de memoria tan famosa,
fue tomado por la tarde tras una lucha espantosa.
Vadeando el Cerro del Padre, abatieron las trincheras
guerrilleros de Parral y don Calixto Contreras.
De tres cruces se atrincheran federales
y matan con sus disparos a muchos soldados leales.
En dos horas de combate los federales corrieron
las calles de San Francisco, llenas de muertos se vieron.
En los cañones salía una pura llamarada,
pero ya se definía la terrible desbandada.
Los sitiados ya perdidos dieron una orden brutal
de volar con dinamita el Palacio Federal.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Rutas de México.
Rutas de México, un viaje sonoro por nuestros senderos musicales.
Rutas de México.
Rutas de México.